COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de agosto de 2022. Otro día de verano, de ese verano que ya en la segunda mitad de agosto en algunos lugares empieza a dar la bienvenida a las tormentas y a un tiempo un poquito más fresco. Hoy, de hecho, nos espera así en general una jornada con temperaturas entre 3 y 5 grados más bajas de lo habitual para esta época del año. Y en la mitad norte, ojo, porque estarán hasta 10 grados por debajo de lo habitual. Si cada vez que hace mucho calor eso significa que viene el cambio climático, este fresco, pues vaya usted a saber lo que significará, lo que cada uno quiera interpretar. El caso es que las temperaturas sí van a seguir altas en el Mediterráneo y Baleares, en un día, por cierto, en el que efectivamente se esperan lluvias fuertes en Cataluña, el Cantábrico, la parte oriental del sistema ibérico y el norte de la Comunidad Valenciana. Y miren, estos días estamos un poco con el corazón dividido, porque por un lado no queremos que se acabe el verano, porque nos encanta la luz, la alegría y la actitud un tanto informal con la que vivimos en esta época del año, pero por el otro casi que estamos deseando que llegue el otoño y que lo de los incendios empiece a aflojar un poco. Ayer, por ejemplo, lo de Madrid fue una de esas cosas raras que están pasando últimamente y que ni los más viejos del lugar recuerdan, porque en la capital de España olía a humo, se percibía el humo en buena parte de la ciudad, ese humo que te pone en guardia, en plan, que se estará quemando por aquí cerca, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la causa era un incendio en Portugal, y estaba llegando el humo a Madrid, que en su punto más corto, en línea recta, está a 385 kilómetros de la frontera con el país vecino. Bueno, pues con todo, lo peor no fue eso. ¿Qué más quisiéramos? Eso fue la anécdota. Esta noche parece que el viento se ha calmado un poco, pero lo cierto es que ayer por la tarde la cosa se complicó muchísimo en la Comunidad Valenciana. En Alicante el fuego ya tiene 65 kilómetros de perímetro. Se han quemado 11.000 hectáreas y hay 2.000 vecinos desalojados de hasta 11 núcleos urbanos. Pero es que en Castellón se rozó la tragedia por partida doble en torno al municipio de Begís. Dos bomberos resultaron heridos cuando se vieron rodeados por el fuego, mientras un tren que se disponía a atravesar la misma zona se vio seriamente amenazado por el fuego.
Hay que ir hacia atrás.
Efectivamente, había que retroceder y eso es lo que se propuso hacer la maquinista, pero como el miedo es libre, en lo que la conductora atravesaba a pie el tren para dirigirse al último vagón y tomar allí los mandos y dar marcha atrás, algunos pasajeros rompieron las ventanas y salieron del tren, cosa que fue un error porque entonces, transitando por las vías, es cuando se quemaron. Tres están graves y otros 10 han resultado heridos leve. Ahora enseguida, si les parece, ampliamos detalles de cómo están los incendios en nuestro país, cruzando los dedos para que este miércoles podamos ir contando buenas noticias al respecto. Por cierto, si uno mira el calendario, hoy se cumplen 5 años de los atentados de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils. 5 años ya de aquel horror, de aquella furgoneta blanca que a traición comenzó a acelerar Ramblas abajo, llevándose por delante a los peatones que simplemente estaban pasando un día de turismo en Barcelona o de compras o que únicamente estaban haciendo sus labores cotidianas. Uno de esos atentados que te ponen los pelos de punta, 530 metros, más de medio kilómetro, que se hicieron eternos y que se ganó la vida a 13 personas, incluidos dos niños de 3 y 7 años. Aquel espanto de las Ramblas, sembradas también con más de 150 heridos, se completó unas horas más tarde, ya de madrugada, con el tiroteo en el paseo marítimo de Cambrils. En total, 16 muertos. Se sabía que al menos uno de los terroristas había escapado por el mercado de la Boquería de Barcelona en la mañana, y lo que se descubrió ya pasada la 1 de la madrugada es que 5 yihadistas andaban ya por Cambrils, en Tarragona, en un vehículo que se saltó un control policial. Y ahí, otra vez el pánico, la confusión y 5 tipos armados con cuchillos y lo que parece ser cinturones explosivos, aunque luego resultó que eran falsos. 4 son abatidos y un quinto, acuérdense, huye por el paseo hasta que le alcanzan y le disparan.
Mira, tío, llevaban explosivos, tío.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona, pues claro, lo de aquí no te lo, ni te lo imaginas, ¿no? Que todo esto pueda ocurrir, pero sí, realmente está ocurriendo.
Y de repente hemos empezado a escuchar disparos, hemos visto al lado un hombre tirado en el suelo muerto, más adelante a los 20 metros otro hombre, gente corriendo.
En fin, ya les digo, este miércoles será un día para recordar aquella jornada trágica y que pudo ser peor, porque lo que quería el imán de Ripoll, que dirigía a la célula terrorista, era cometer un gran atentado con bombas que tuvieron que abortar por la explosión accidental del arsenal que tenía en la casa de Alcanar, en la linde prácticamente entre Tarragona y Castellón. A todo esto, lo que también nos recuerda hoy el calendario, en un tono ya mucho menos dramático, por más polémica que haya generado, es que hoy se cumple una semana de la aplicación del famoso decreto energético. Una semana con las ciudades más tristonas por la noche, con menos luces encendidas y con la gente acostumbrándose a no tener el aire acondicionado por debajo de 27 grados en muchos locales. Ayer Pedro Sánchez hizo un alto en sus vacaciones en Lanzarote para lucir moreno, sin corbata, en la isla de La Palma. Y le faltó tiempo para contestar a Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso por haberle acusado de autoritarismo y censura energética sin acordarlo con los afectados. Ahí Sánchez volvió a tirar de plantilla mental y dijo lo del sentido de Estado y la responsabilidad con las cosas importantes. Y les dijo, les digo yo una cosa, bien está que pida colaboración a la oposición el presidente del gobierno. Lo que pasa es que le falta, lo que le falta siempre, autoridad moral, porque él, como líder de la oposición, fue el secretario general del PSOE que iba diciendo lo del no es no. Y es que el Sánchez presidente se llevaría muy mal si tuviera que sufrir al Sánchez que fue líder de la oposición, porque él, en la oposición, no permitió ningún acuerdo que pusiera en peligro que el PSOE pudiera implantar su agenda ideológica, llegado el caso. Pero claro, dile eso a un hombre que ha hecho méritos de sobra para que nadie se crea lo que promete o lo que descarta. El 25 de junio, cuando compareció para hablar del impuesto a los bancos y a las eléctricas, prometió, de verdad de las buenas, que no iba a hacer cambios ni en la dirección del PSOE ni en el grupo parlamentario del PSOE. Bueno, pues poco después salían eyectados Adriana Lastra, Héctor Gómez y Felipe Sicilia, entre otros. Pero es que el 1 de julio del año pasado descartó una crisis de gobierno y a los pocos días cambió a medio ejecutivo y echó a Iván Redondo. Así que ahora vaya usted a saber qué habrá realmente o qué podría hacer realmente Sánchez cuando descarta una remodelación de gobierno.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Vamos, que se indigna el hombre y dice que los periodistas intoxican al pensar que puede cambiar el gobierno. Al final le vamos a tener que pedir perdón por pensar, teniendo Sánchez la hemeroteca que tiene, que cuando dice A puede ser B y que cuando dice B puede ser A. Total, que no sabemos qué estará pasando realmente por la cabeza del presidente del gobierno de cara a este año y medio que le queda a la legislatura con elecciones autonómicas y locales en el mes de mayo. Lo que sí sabemos es que el gobierno va a mantener la estrategia de presentar al PP como una oposición muy irresponsable, que no arrima el hombro y que encima se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este verano, como saben, el PSOE ha tirado por la calle de en medio y ha aprobado en el Senado la reforma urgente para que el Poder Judicial se quite un segundito de nada las cadenas que el propio PSOE le ha puesto, de manera que sí pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional para que el PSOE pueda muñir una mayoría progresista en ese órgano, en ese tribunal, que debe decidir sobre las leyes ideológicas del sanchismo. ¿Qué pasa? Que el PSOE no se conforma y lo que quiere es renovar de una vez a todos los vocales del Consejo que tienen que hacer este tipo de nombramientos. Pero no como le pide la Unión Europea, que es despolitizando el Poder Judicial, sino como se ha hecho en España desde los tiempos de Felipe González, sexando vocales según su ideología. Y ayer, para seguir presionando en ese sentido, los estrategas de Moncloa se lo pusieron a Sánchez como, según las malas lenguas, le ponían a Franco las perdices, a huevo para que no fallara el tiro. Sale El País por la mañana diciendo que hay que ver cómo es el PP de Feijóo, que no renueva el Poder Judicial, a pesar de que el PP de Casado firmó un acuerdo con el PSOE en octubre de 2021 para impulsar una reforma de la ley del Poder Judicial. Un documento que era una declaración de intenciones y poco más, hasta el punto de que el propio PSOE no lo ha sacado a colación durante todo este tiempo porque daban por hecho que con el cambio de dirección en el PP había que trabajarse de verdad cualquier acuerdo en ese sentido. Pero ayer se lo filtraron al País para que Sánchez dijera aquello de me alegro que me pregunten por eso y hay que ver qué malo es el PP y tal y cual. Así que a Pedro Royán, uno de los vicesecretarios del PP, la jugada le ha sentado bastante mal.
Este es un ejercicio más, las declaraciones de hoy del presidente del gobierno, y como además desde el seno de gobierno con una manifiesta intencionalidad se ha filtrado un medio de comunicación muy en particular a la postura de la anterior dirección del Partido Popular. Es un ejercicio de trilerismo político. Esta es una cortina de humo a la que nos tiene acostumbrados este gobierno agotado y agónico.
Pues así están los ánimos entre el gobierno y el principal partido de la oposición a las puertas de un otoño-invierno muy complicado en lo económico. La verdad es que fue curioso ver a Sánchez hacer un alto en sus vacaciones para despreciar a la oposición y a la prensa. Escucharle decir al PP que hay que renovar el Poder Judicial porque lo dice la Constitución. Y la Constitución hay que cumplirla, dice Sánchez, en todos sus artículos, no solo en los que a ti te gusten. Qué pena que cuando se siente hablar con sus socios separatistas no les recuerde lo mismo cuando se saltan las sentencias judiciales y el derecho de los catalanes a recibir educación en castellano. Qué pena que ayer no le pusieran esa pregunta también a huevo al presidente a ver qué contestaba. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues además de lo que nos contabas de los incendios en Alicante y Castellón, por donde nos vamos a pasar en un momento, hay novedades también en el de la Sierra del Moncayo, en Zaragoza, que está a punto de quedar controlado. La UME se ha retirado ya y casi todos sus desalojados han vuelto a casa, aunque algunos, como el alcalde de Trasmoz, Jesús Andía, nunca se fueron.
Tuve que quedarme para echar una mano, quedarme en el municipio, aunque se desalojó, para ayudar a los medios de extinción que llegan para hacerles entrar por los caminos, los campos, las zonas de monte que tenemos aquí en el municipio.
Hoy analizamos también todos los anuncios que hizo ayer el gobierno, por ejemplo, ese plan de más de 2.000 millones de euros para mejorar el regadío en los próximos 6 años o esa posibilidad de prorrogar más allá de este año la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. También el de la ministra de Educación, Pilar Alegría, para mejorar la climatización en los colegios dotado con más de 200 millones de euros.
Y más, viendo y viviendo esta crisis climática que estamos sufriendo, una de las nuevas líneas que queremos adoptar en ese futuro presupuesto es efectivamente una importante línea con una cantidad considerable de millones de euros para poder adaptar climáticamente los centros educativos.
Pues las comunidades piden a la ministra que concrete más ese anuncio. Recuerdan que solo se va a aprobar si salen adelante los presupuestos. Algunas, además, como Andalucía, ven insuficiente esa cifra de 200 millones de euros. Paramos también en Illora, en Granada, porque allí se mantiene el dispositivo especial de la Guardia Civil por los incidentes que se produjeron después de una manifestación para pedir justicia por la muerte de Juan, el chico de 19 años al que mataron durante una pelea en el recinto ferial. Un grupo de personas atacó varias viviendas y coches de familiares del presunto autor que ayer se entregó a la policía. Tiene 23 años y supuestamente intentó huir junto a su hermano. Y fuera de España, día 175 de la guerra en Ucrania, con Kiev ganando terreno. De hecho, Rusia ha reconocido por primera vez un sabotaje en sus instalaciones en Crimea, la península anexionada en el año 2015. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Manchester United busca refuerzos en Madrid. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. El club inglés necesita reforzarse de manera urgente para dar consistencia a su proyecto y se han interesado en las últimas horas por Casemiro y Joao Félix. Tanto el Real Madrid como el Atleti de momento están sin intención de vender a sus futbolistas. Y el europeo de atletismo de Múnich nos dejó ayer 3 medallas para España. El murciano Mohamed Katir consiguió la medalla de plata en la final de los 5.000 metros y en la final de los 35 kilómetros marcha. Miguel Ángel López consiguió el oro y Raquel González se colgó la medalla de plata. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de Cincinnati al vencer en 2 sets a McDonald. No corrieron la misma suerte Carreño y Davidovich, que se despidieron del torneo. Carreño acusó el cansancio de Montreal y Davidovich no pudo ganar ante un Kyrgios sensacional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo primero es acercarnos hasta la Comunidad Valenciana, donde, como te estamos contando, siguen activos los dos incendios que más preocupan ahora mismo en España, el de Vejís en Castellón y el de la Bay de Buenalicante. Así que saludamos hasta ahora a nuestra compañera de COPE Valencia, Ana Matamales. Ana, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos primero si te parece cómo está la situación en Vejís. Ha sido una noche larga después de que en la tarde de ayer el viento volviera a poner muy difícil el trabajo de los bomberos. ¿Cuál es la previsión para hoy? ¿Cómo se presenta la jornada?
Pues efectivamente una noche larga y complicada para todos los efectivos de extinción. De momento, además, hay dos bomberos hospitalizados por quemaduras mientras trataban de sofocar ese incendio que, como dicen los expertos, se encuentra fuera de la capacidad de extinción en algunos momentos debido a los constantes cambios de viento. Esto, además, ha hecho que las llamas cojan una velocidad extraordinaria y haya obligado a desalojar a un millar de vecinos de Vejís, de Teresa y Torás, y confinar también durante la noche el municipio de Viver por el humo y desalojar un campamento del municipio. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicaba anoche en La Linterna lo complicada que iba a ser la noche.
Mañana van a cambiar las condiciones meteorológicas. Esta noche es una noche también mala. Tenemos malas condiciones meteorológicas. Estamos muy preocupados, sobre todo porque a medida que avance la noche, pues va a haber una situación problemática para muchas personas que van a ver el fuego y que, bueno, pues evidentemente van a tener una sensación incluso peor de lo que es ya el estado de la cuestión.
Situación complicada que además se añadía al nerviosismo de los vecinos y esa espectacularidad de las llamas durante la noche. Pendientes también de esa evolución del tiempo, a ver si ayuda a esas labores de extinción.
Además de esos dos bomberos heridos, este incendio deja también a 15 pasajeros de un tren heridos también, que se encontró con las llamas de frente. Algunos intentaron escapar y se fueron envueltos por el fuego. Lo contaba también esta noche en La Linterna el alcalde de Caudiel, Antonio Martínez.
La gente ha entrado en pánico, se ha tirado del tren, algunos han golpeado, otros, bueno, como el fuego ha venido cara al tren, a toda esa gente la ha estado pillando, vamos a decirlo así, y bueno, las ha quemado, hasta que la maquinista ha podido hacer marcha atrás y ha ido recogiendo toda aquella gente que el fuego los ha arrasado.
Pues estamos pendientes de la evolución de todos ellos. También del otro incendio, Ana, que sigue quemando, en este caso en Alicante, el de la Bay de Bo, ha arrasado ya 11.000 hectáreas y mantiene unas 1.500 personas fuera de sus casas.
Así es, en Bay de Bo siguen conteniendo la respiración ante la virulencia de ese fuego que afecta ya a tres comarcas. Desde el pasado sábado, los equipos de emergencia no dan abasto para controlar las llamas de un incendio que alcanza ya los 80 kilómetros. El último dato oficial, como dices, habla de 11 hectáreas quemadas, pero tras la jornada de ayer podrían incluso duplicarse. Ahora los trabajos se centran en frenar ese fuego que avanza hacia la localidad de Pego. A primera hora de esta mañana, a las 9:30, está prevista otra reunión del Centro de Coordinación, a la que asistirá el presidente Puig para conocer de primera mano la última hora de los fuegos y la estrategia de cara a las próximas horas, que es clave y que parece, como te decía, que el tiempo hoy acompaña, con lluvias previstas a partir de esta tarde, que podría ayudar a las labores de control.
Pues esperamos que así sea, Ana Matamales. Gracias. Es la última hora de esos dos incendios que siguen activos en la Comunidad Valenciana y que mantienen en vilo a esa región y a toda España. El daño que dejan los incendios es incalculable, y no solo por las hectáreas que se queman y en las que nos solemos centrar. Es también el drama del que pierde su vivienda, los animales de los que vive, también las tierras que cultiva.
Toda la sierra nuestra se ha ido por el aire. Son pueblos que dependen de lo que se está quemando ahora mismo. Y la verdad que sientes una impotencia tremenda y una situación, pues, que no sabes si llorar. Estamos en shock un poquito y, bueno, una situación muy, 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 muy fastidiada.
Es el resumen que hacía en la tarde de COPE un concejal de Benimassot, uno de los pueblos que ha tenido que ser desalojado por ese incendio de Alicante. Aunque sin duda lo peor de estos fuegos son los daños personales, sobre todo los fallecidos. Precisamente hemos conocido que uno de los heridos en el incendio de Losacio en Zamora ha muerto después de estar un mes ingresado con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Se llamaba Eugenio y tenía 65 años. Es la tercera víctima de ese fuego, que también acabó con la vida de un brigadista y de un pastor. Solo este verano en España se han declarado 40 grandes incendios, la peor cifra en 10 años, y somos el país donde más hectáreas se han quemado de toda la Unión Europea. Van 250.000 solo este 2022. En COPE queremos saber qué pasa ahora con todo ese terreno quemado, si todas esas hectáreas se han perdido definitivamente. Se lo hemos preguntado a Cristina Fernández, que es investigadora del Centro de Investigación Forestal de Galicia.
En la mayoría de los casos, esas zonas de afección grave son una superficie pequeña de la zona quemada. Entonces, lo que nosotros hacemos, una vez eso está delimitado, es proceder a cubrirlas, a taparlas con una cobertura de material orgánico que, bueno, pues se aplica como si fuera una venda sobre ese suelo más quemado para evitar los arrastres.
También en Portugal se lucha contra el fuego. De hecho, el que está quemando en la Serra da Estrela, muy cerca de la frontera con Salamanca, ha quemado ya más de 16.000 hectáreas. Allí 1.000 bomberos llevan 10 días luchando contra el fuego en el que es ya el incendio más largo de la historia del país. Han conseguido controlarlo hasta en 3 ocasiones, pero siempre se vuelve a reactivar. El humo de ese incendio, como te contaba Sergio al inicio, ha atravesado la mitad de la península, ha llegado a Toledo, a Cáceres, a Ávila, incluso a Madrid, que está a casi 400 kilómetros del fuego. Esto ha puesto en alerta a cientos de vecinos que pensaban que el incendio estaba en la capital. Ramón García Pellegrín.
360 llamadas recibía este martes el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, alertando de olor a quemado y mucho humo en varios puntos de la región, incluida la capital. Todo procedía de un incendio forestal en Portugal a 350 kilómetros de Madrid. Javier Chivite, portavoz de emergencias.
Podemos confirmar que en estos momentos no hay ningún incendio activo en la Comunidad de Madrid. Se trata de un incendio en Portugal que, debido a la dirección del viento y a la fuerza del viento, ha atravesado la mitad de la península ibérica y sus consecuencias se notan en la Comunidad de Madrid.
En concreto, el fuego comenzaba el lunes en la Geosa da Raia, un pueblo de Portugal muy cercano a la frontera con España. El olor y el humo se percibían durante horas en Madrid y también intensamente en el sur de Castilla y León y el norte de Extremadura.
Hoy en COPE nos fijamos también en otro dato, el del aumento de las ocupaciones en España, que se han multiplicado por 5 solo en una década. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, en nuestro país se ocupan cada día 47 viviendas, un fenómeno que además aumenta en verano y que se produce sobre todo en segundas residencias.
Estaba en casa durmiendo la siesta porque esa noche iba a trabajar y de pronto recibí una llamada del conserje de nuestros apartamentos en la playa preguntando si tenía alguien alojado en el apartamento, si estaban mis hijos que habían ido algunos días o algo, porque había visto la puerta entreabierta y todo a oscuras. Fue a cerrar la puerta y vio que habían puesto donde la cerradura, habían rellenado con papel y no se podía cerrar.
Pues así empezó la pesadilla de Ana Cristina y de su familia. El apartamento que se habían comprado en la playa y que tanto les había costado conseguir estaba ocupado de la noche a la mañana, no podían entrar. Han tardado meses en recuperar lo que era suyo. Eso es lo que nos preguntamos hoy, ¿por qué es tan fácil ocupar y tan difícil recuperar una vivienda que es tuya? Por poner un ejemplo, en Alemania bastan 24 horas para que se proceda al desalojo policial de la casa que ha sido ocupada ilegalmente. Aquí en España pueden pasar meses o incluso años para recuperarla.
Se tienen que cambiar judicialmente las causas y luego los sistemas de funcionamiento de la policía en base a la legalidad, que tienen que ser mucho más efectivos y tendrían que ir mucho más directamente y no puedes esperar un año, dos años, tres años a que te desocupe una casa, que te la dejan destrozada y no pasa nada. Cada vez es más complicado, cada vez hay más personas afectadas y es algo que afecta pues a la propiedad privada de una manera muy directa. Es muy fácil ocupar una vivienda y muy difícil desalojarla.
Pues es lo que nos contaba Óscar Martínez, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. La mayoría de las ocupaciones en nuestro país se producen en Cataluña, es la comunidad más afectada, con más de 7.000 casos. Solo en Barcelona se rozan los 5.500. Pues precisamente vamos hasta allí, hasta Cataluña, porque allí se recuerda hoy a las 16 personas que fueron asesinadas en el atentado yihadista de Barcelona y Cambrils, que dejó también más de 140 heridos. Han pasado 5 años, pero el recuerdo sigue muy vivo. De hecho, hoy en las Ramblas de Barcelona será uno de los escenarios donde se va a homenajear a todas las víctimas. Óscar Estivill.
A las 10 de la mañana, en el inicio de la Rambla de Barcelona, se celebrará un acto institucional en recuerdo y homenaje a las 16 víctimas mortales y a los 140 heridos del atentado. Por otro lado, a las 11 y media, la Asociación de Víctimas de Organizaciones Terroristas hará su homenaje también en lo alto de la Rambla. El presidente de la asociación, José Vargas, explica en COPE que su acto se aleja de los intereses políticos.
El acto que monta el ayuntamiento no es un acto de recusamiento hacia las víctimas del terrorismo, sino un acto político para honra de los políticos que nos gobiernan esta ciudad.
Hasta ahora, 130 víctimas han sido indemnizadas, de las 335 reconocidas.
Y en Zamora se investiga la muerte de la mujer suiza de 32 años en la macrofiesta ilegal organizada en Salce. Han participado más de 2.000 personas llegadas de toda Europa. Javier Luna.
La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de una mujer de 32 años de edad y nacionalidad suiza que acudió a esta fiesta ilegal acompañada de su novio. A la espera del resultado de la autopsia, las primeras hipótesis descartarían una muerte violenta. El subdelegado del gobierno en Zamora, Ángel Blanco, apuntaba la posible relación con la historia clínica de la fallecida.
No tenía ningún signo de violencia y, por lo que sabemos, de una manera provisional, sí padecía alguna patología cardíaca.
El triste balance de esta fiesta ilegal arroja además dos detenciones y más de 200 denuncias, entre otras, por tráfico de drogas y tenencia de arma blanca.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos? Él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodegas Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? ¿Le pille de vacaciones o le pille en su vida cotidiana? Esperemos que bien, ¿no? Siempre es mejor afrontar la mañana pensando aquello que decía el maestro Serrat. Hoy puede ser un gran día y luego ya se verá, porque claro, como uno empiece ya pensando lo peor, apaga y vámonos. Bueno, y en lo informativo, ¿qué sería un gran día? Pues que tuviéramos, por ejemplo, la ocasión de recolectar un buen puñado de buenas noticias. Que el viento ayude en las próximas horas a la gente que se está batiendo el cobre contra todos los incendios que ahora mismo están activos en España. Como les hemos contado hace unos minutos, lo peor sigue estando en Alicante, en la Marina Alta, con 11.000 hectáreas quemadas, 11 núcleos urbanos desalojados, 2.000 personas fuera de sus casas y un fuego que tiene un perímetro de al menos 65 kilómetros. Y eso mientras en Castellón, en el municipio de Begís, 15 pasajeros de un tren resultaron heridos ayer por la tarde por quemaduras. No porque las llamas entraran en el tren, sino porque al ver que el fuego estaba muy cerca, entraron en pánico y salieron como pudieron, rompiendo las ventanas, y ahí es cuando se quemaron, en lugar de dar tiempo a la maquinista a retroceder, que es lo que finalmente hizo ese tren. Pero en estos casos, como decimos, el miedo es muy difícil de controlar y a veces te hace tomar malas decisiones. Pero es que además, también en ese incendio de Begís, dos bomberos resultaron heridos al verse sorprendidos por las llamas. Desde luego, conforme pasan los días y las semanas, crece nuestra admiración por los que se están jugando el tipo este verano por paliar en la medida de lo posible este desastre que, por falta de previsión, muchas veces se ha llevado por delante ya más de 250.000 hectáreas en nuestro país, que se dice pronto. Estamos pensando, por ejemplo, en los hombres y mujeres de la Unidad Militar de Emergencias, que llevan un verano de locos de un punto a otro de la geografía española, apagando los fuegos de allí donde les llaman. Y a veces lo pasan francamente mal. En la Sierra de Alicante, por ejemplo, un camión de la UME quedó atrapado por el fuego y se vio obligado a atravesar las llamas a las buenas de Dios, tratando de escapar del infierno en el que se habían visto rodeados por un mal golpe de viento.
¿Qué hacemos? ¿Pasamos? ¿Del tirón o qué?
Sí, tira. Dale. Rápido. Dale caña.
Tremendo cómo se la juegan nuestros militares y nuestros bomberos. Por eso es tan importante que, más allá de polémicas sobre si hay más o menos cambio climático pasado este verano, nos sentemos como país a hablar de qué se puede mejorar en el corto plazo. ¿Qué dinero hay que invertir para desbrozar los montes? ¿Qué incentivos se pueden dar para que haya más pastores o agricultores al cuidado de nuestros campos? En fin, no dejarlo todo en mucho lamento durante los meses de julio y agosto, para luego en noviembre olvidarse de todo hasta que el próximo verano nos volvamos a acordar de Santa Rita o de Santa Bárbara. Miren, ayer fue muy, muy interesante hablar con el alcalde de Tramoz, un pueblo del Moncayo, en Zaragoza, que estos días tuvo que ser desalojado, aunque afortunadamente sus casas se salvaron. Jesús Andía, resulta que además de alcalde, también es bombero, y se quedó solo en su pueblo cuando ya estaba desalojado para recibir al retén y aconsejarles por dónde entrar al municipio y cómo atacar mejor al incendio. Pues decía Jesús que aquí lo que hace falta es mucho más trabajo en invierno, sobre todo con los cortafuegos.
Como alcalde en mi municipio se ha visto bien claro qué es lo que se ha quemado y qué es lo que no se ha quemado. Lo que se ha quemado es lo que está abandonado literalmente. Pues el campo hoy en día es lo que es, no es rentable. o muy poco rentable, y los campos que están cultivados, arados, o el monte que está limpio y bien trabajado, el fuego ha llegado a los caminos, que eso también es muy importante, que haya unos caminos limpios.
Ojalá aprendamos la lección y saquemos conclusiones de este verano tan complicado en materia de incendios, y más allá, ya les digo, de si le echamos la culpa de todo a la sufrida, a la subida de las temperaturas por el cambio climático, o hacemos una lectura un poco más amplia. Porque es evidente que el mero cambio sociológico que ha supuesto el traslado de la población del campo a la ciudad ha hecho que los campos queden abandonados. Y si la normativa medioambiental tampoco ayuda a hacer según qué actuaciones, al final tenemos demasiado combustible que puede arder, bien sea por un rayo, una chispa de la maquinaria agraria, un pirómano o lo que sea. En todo caso, el gobierno da por hecho que el cambio climático es ya una realidad, y eso le ha llevado en las últimas horas a anunciar una serie de planes en ámbitos tan diversos como el regadío y la educación. Lo primero y seguramente más interesante puede que sea lo que ha comentado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Dice que se va a acometer una inversión importante para mejorar los sistemas de regadío, de manera que, visto lo visto con el problema de la sequía, no malgastemos ni una gota de agua.
Vamos en los próximos 6 años a invertir 2.150 millones de euros, lo cual constituye 4 veces más que en el periodo anterior, para permitir que cada gota de agua pueda tener el mayor aprovechamiento posible.
Todas las medidas que vayan en la línea de hacer más eficiente el regadío, bienvenidas sean. Si uno se fija en otros países que llevan décadas sufriendo el problema de la sequía o de la falta recurrente de agua, la verdad es que se pueden hacer maravillas. En ese sentido, Israel es un espejo donde mirarse, porque allí han desarrollado sistemas de regadío por goteo altamente eficientes. También es verdad que en zonas de España como Andalucía ya llevan trabajando muy bien en los últimos años, y un 80% de las zonas de regadío han implantado sistemas de riego por goteo que buscan pues precisamente eso, ¿no? No desperdiciar ni una gota de agua. En todo caso, son días en los que queda claro que estamos en manos de la inventiva humana. Muchos de los quebraderos de cabeza que tenemos ahora mismo acabarán el día que se pueda generar hidrógeno de forma masiva y barata, y que las desaladoras permitan también de forma masiva y barata coger agua del mar y convertirla en agua perfectamente potable y con buen sabor. A día de hoy, las desaladoras ya cubren el 9% del consumo humano y más de un 20% de las necesidades del campo, pero todavía hay muchísimo campo por correr. Y bueno, también decíamos que el gobierno, con esto del cambio climático, ha anunciado además un plan para la educación. Dice la ministra Pilar Alegría que hay que hacer algo para evitar que los alumnos vuelvan a soportar temperaturas tan altas en las aulas.
Y una de las cuestiones que estamos planteando y que queremos trabajar, por supuesto, también con las comunidades autónomas, es un nuevo plan de cooperación territorial. Tenemos planes como el plan PROA, planes de apoyo y refuerzo a los estudiantes, y ahora, y más viendo y viviendo esta crisis climática que estamos sufriendo, una de las nuevas líneas que queremos adoptar en ese futuro presupuesto es efectivamente una importante línea con una cantidad considerable de millones de euros para poder adaptar climáticamente los centros educativos.
Esto es un poco lo de siempre. El gobierno anuncia un plan para que las autonomías, que son las que tienen las competencias, pongan en marcha una serie de planes para poner en marcha a su vez un plan de adaptación climatológica de los colegios. Que seguramente, como tantas cosas, se quedará en poco, pero en lo que lo anuncias parece que estás haciendo muchas cosas. Y de verdad se lo digo, ojalá encontremos una manera de que los alumnos estén frescos en clase si al calor le da por venir cada vez más pronto en los próximos años. Así que nada, estaremos atentos a los detalles de ese plan que ha anunciado el gobierno y que, por cierto, la anterior ministra de Educación, Isabel Celá, rechazó, o por lo menos rechazó un plan muy parecido, seguramente porque lo había propuesto la Comunidad de Madrid. Pero bueno, eso son las cosas de la política. A todo esto, por iniciativas que no quede, ayer Pedro Sánchez anunció otra en la isla de La Palma, una red de detección de gases tóxicos para controlar el comportamiento del volcán de Cumbre Vieja. No seremos nosotros los que critiquemos esta hiperactividad del Ejecutivo a la hora de hacer cosas que buscan un objetivo loable. Pero seguramente lo que más interese a los afectados de La Palma es que las ayudas acaben llegando de verdad de una manera efectiva. 8 meses después de la erupción volcánica, de las 1.000 viviendas prometidas, solo se han entregado 116. Los palmeros, como ya les pasó a los habitantes de Lorca con el terremoto, están comprobando lo rápido que se puede destruir todo y luego, por desgracia, lo despacio que va lo relacionado con la reconstrucción. Y por cierto, hoy el precio de la luz vuelve a bajar, pero lo que ha subido es el precio del gas. Este miércoles, precisamente, se cumple una semana del decreto que pretende ahorrar en energía pensando en lo que pueda pasar en invierno. Hoy vamos a hablar con algún experto para hacer balance de esta semana de restricciones y para hacernos una idea, sobre todo, de qué panorama nos espera por delante. Vamos ahora, si les parece, con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Es día también para recordar a las 16 personas asesinadas en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, de los que hoy se cumplen 5 años. En la Rambla se va a celebrar un acto institucional convocado por el Ayuntamiento y otro que ha organizado la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo. También en Cambrils se va a recordar a las víctimas en el Memorial de la Paz, justo donde se produjo el atropello en el paseo marítimo. En el País Vasco sigue aumentando la lista de etarras que consiguen el tercer grado. Solo en lo que llevamos de agosto, el gobierno vasco ha aprobado 6 más, entre ellos el de la etarra Lierni Armendáriz, miembro del Comando Barcelona y condenada por el asesinato del socialista Ernest Lluch, además de otras 3 personas. En enero, el Ministerio del Interior aprobó su traslado a una cárcel vasca. No dejamos tampoco de mirar a Ucrania, no solo por los avances que Kiev está consiguiendo sobre el terreno, sino también por lo que se mueve en el terreno diplomático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viaja mañana hasta Leópolis para reunirse con Zelensky y con el turco Erdogan. Después va a visitar el puerto de Odesa, de donde están saliendo los barcos cargados de cereal. Precisamente ya se dirige hacia el Cuerno de África el primer barco con 23.000 toneladas de grano. La guerra, como saben, tiene también consecuencias en el precio de la energía. De hecho, como contaba Sergio, en julio pagamos la segunda factura de la luz más cara de la historia, a pesar del tope del gas. Hoy el megavatio baja, está en 236 euros. La ministra Margarita Robles avisa de que el invierno va a ser duro.
El invierno va a ser un invierno muy difícil, va a ser un invierno muy complicado. Putin va a utilizar los cortes de energía como un elemento, como un arma más. Por tanto, tenemos que estar muy unidos, tenemos que ser muy solidarios.
Y en el partidazo de COPE, el Barça por Juan Foyt, Miquel Zumalde.
El FC Barcelona ya tiene un nuevo objetivo para reforzar la defensa. Se trata de Juan Foyt, lateral derecho del Villarreal. Ayer se desveló una reunión entre los rectores del club catalán con el agente del jugador, pero de momento no hay oferta formal. El submarino amarillo, por su parte, se remite a la cláusula, que asciende hasta los 42 millones de euros. Y el europeo de atletismo de Múnich nos dejó anoche otra medalla para España, y ya van 5 en total. El último en conseguir fue el murciano Mohamed Katir, que se colgó la medalla de plata en la final de los 5.000 metros. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de Cincinnati al vencer en 2 sets a McDonald. Carreño y Davidovich se despidieron del torneo. En baloncesto, derrota de la selección española por 77 a 82 ante Lituania en el tercer amistoso de preparación de cara al Eurobásquet.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos hablas de las especulaciones sobre una posible crisis de gobierno en septiembre, a pesar de que ayer Pedro Sánchez negó divisiones con sus socios. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Por si acaso se le ocurre la idea a Sánchez de liquidar a Podemos del gobierno, el dúo Montero-Belarra ya ha anunciado que si prescinde de nosotras, las va a pasar canutas. El exangüe partido del leninista Iglesias se ha topado con 2 enfrentamientos. Uno, el de Yolanda Díaz con sus colegas de Banco Azul. Otro, el de ellas mismas con el Partido Comunista de Garzón y, por tanto, con las excrecencias de Izquierda Unida. La retirada de Díaz de las municipales y autonómicas ya ha aclarado aún más las cosas. Por un lado, Díaz espera que los que han sido sus compañeros de viaje en la ultraizquierda se peguen un gran morrazo en mayo. Por otro, pretende a priori aprovecharse del esperado desastre para armar su pacto con Sánchez, del que en este conciso nos estamos cansando de hablar. Acuerdo político para hacer listas comunes y posterior integración en el PSOE, modelo en su tiempo de Francisco Fernández Ordóñez con el PSOE. Sánchez está dejando que sus medios de cabecera alienten la posibilidad de una crisis de gobierno, incluso con la salida de Podemos, para que estos y estas se replieguen, dejen de dar la lata y aprueben 2 leyes fundamentales para Sánchez, la de la vivienda y la ley Mordaza. También la censura de la ley de secretos oficiales y, naturalmente, los presupuestos, los que los voceros de Sánchez tildan de antemano como los más sociales de toda la democracia. Faltaría más. Al día de hoy, el amago de Sánchez sobre un cambio de gobierno no es aún más que una advertencia a Podemos, en forma de decirles: pero ¿dónde vais a ir que mejor estéis?
Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues viene con diferentes temas en los diarios este miércoles, pero todos recogen en sus portadas una misma fotografía, la de tres atletas españoles coronándose en el atletismo. España marcha bien en los europeos de atletismo, titula La Razón. Miguel Ángel López, oro; Raquel González, plata en los 35 kilómetros marcha; y Katir, subcampeón en los 5.000 metros. Con el deporte a un lado, continúan los enfrentamientos entre gobierno y oposición. ABC cuenta cómo Sánchez aprovechó su visita de ayer a La Palma para criticar la falta de respaldo de la oposición y, de paso, azuzar a la prensa pidiendo que no intoxique. No voy a cambiar el gobierno, titula El Mundo, haciéndose eco de las palabras de Sánchez ayer. Este tira y afloja entre PP y PSOE también lo lleva El País, pero en este caso recordando cómo ambos partidos se enzarzaron ayer por el pacto de 2021 para reformar la ley del Poder Judicial. En otro orden de cosas, al menos 15 heridos con quemaduras en Vejís, lo cuenta La Razón, acompañando la información con una fotografía del fuego arrasando el campo. Tres pasajeros sufren quemaduras graves tras bajarse de un tren que tuvo que parar cerca del incendio, titula este diario. En el plano internacional, protagonismo para Ucrania, que esta vez es ella quien ataca. Ucrania se ceba con el talón de Aquiles de Rusia en Crimea, destaca El Mundo. Las tropas de Kiev vuelan otra base militar, nudos ferroviarios y centrales eléctricas, mientras que Rusia admite por primera vez que sufre sabotajes. Y un último apunte que comenta El País. Bruselas ve cerca el acuerdo nuclear iraní y confía en cerrarlo esta misma semana después de 16 meses de negociaciones. La Unión Europea, titula este diario, confía en el acuerdo a falta del aval de Reino Unido, porque Estados Unidos ha confirmado su visto bueno esta misma madrugada.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con la historia de Miguel Ángel López, la cuenta Javier Sánchez en El Mundo. Este atleta, lo comentábamos hace un momento, se acaba de proclamar campeón de Europa de los 35 kilómetros marcha. Y ayer, a un kilómetro de la meta, se paró para agradecerle a su entrenador que confiara en él cuando nadie lo hacía. Y es que la historia de Miguel Ángel empezó en realidad con un fracaso. Con un talento exagerado, se propuso el reto de colgarse dos medallas en unos juegos, en su caso, los de Río de 2016. Sin embargo, la presión pudo con él y no llegó ni a ser finalista. Después de aquello, Miguel Ángel llegaba como favorito a todas las competiciones, pero terminaba perdiéndolas en el primer ataque de los rivales. Su confianza era nula. Los malos resultados le estaban afectando en su vida y decidió alejarse del atletismo durante un tiempo siguiendo el consejo de un psicólogo. Le funcionó y a la vista está. Ha vuelto a ganar porque tiene talento, sí, pero sobre todo porque tiene fuerza de voluntad y constancia, decía su entrenador, al que una victoria y sobre todo un abrazo le convirtieron ayer en el hombre más feliz del mundo.
Vamos con la píldora económica. María Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Se cumple una semana de la aplicación del plan ahorro del gobierno de Pedro Sánchez. Pero si miramos los fríos datos, y según los expertos consultados por COPE, el ahorro está siendo insignificante. Y es que hay que tener en cuenta que estamos en el mes de agosto y, además, hemos pasado un puente en el que el descenso de la demanda de energía ha sido más incipiente. Esto se debe a la baja actividad industrial y económica que suele haber en los meses de agosto, porque la mayor parte de los españoles están de vacaciones. ¿Y qué pasará de cara al invierno? Que posiblemente sí se notaría en el caso de que se sea muy exigente con el cumplimiento de este plan de ahorro, sobre todo en los edificios de oficina. Eso sí, todo esto a la espera de que ese Real Decreto sea convalidado en el Congreso de los Diputados, que tiene de plazo hasta el 31 de agosto, aunque algunos apuntan al día 22 para su celebración.
Escucha Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Summertime.
Verano, sol, playa, piscina y tiempo de juego.
Summertime. Cantar tiempo de verano.
Este fin de semana sigue toda la liga en COPE.
¡Rueda el balón!
Este sábado Celta Real Madrid y el domingo Atlético de Madrid Villarreal, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Banquillo Elena.
Y además la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando tumba abierta.
Este verano también tiempo de juego.
¡Gol!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, ya lo saben, no perdemos de vista los incendios que siguen quemando en nuestro país, especialmente el de la Vall d'Ebo en Alicante, que ha quemado ya 11.000 hectáreas, y el de Begís en Castellón, que, como estamos contando, sigue fuera de control y ha dejado una veintena de heridos. Mejores noticias llegan desde Zaragoza. El incendio de la Sierra del Moncayo está estabilizado y podría quedar controlado en las próximas horas. La mayoría de los vecinos ya están en sus casas. En COPE hemos acompañado a algunas de esas personas que vuelven a su hogar con el miedo de no saber qué se van a encontrar. Con ellos ha estado nuestra compañera Ana Abad.
Nos encontramos en Añón del Moncayo, el último pueblo al que los vecinos han podido regresar. Es el término municipal donde se originó el fuego y aquí apenas viven 200 habitantes. Eso sí, eran muchos más los que estaban en el pueblo el sábado debido al puente de agosto. Los vecinos regresan a sus casas emocionados. A algunos les saltan las lágrimas al intentar hablar y todavía recuerdan con temor cómo veían aproximarse las llamas a su municipio.
Desolado, triste, porque es una tristeza ver cómo está. Es una pena, la verdad. Es una pena, sí.
El día que estuvimos viendo cómo subían las llamas por ahí a una casa, estábamos en la terraza y subía. ¡Oh, qué miedo pasamos! Y estaban mis nietos llorando.
Y ver que estaba el fuego ahí fuera en el muro de la casa.
Pero oye, las casas nos han quemado.
Con incertidumbre y con emoción al verlo. Emocionante, sí.
Hay cierto alivio porque el fuego no ha llegado a las casas, pero también mucho enfado porque se han quemado campos que son el medio de vida de la mayoría de los vecinos. El paisaje alrededor del pueblo es absolutamente negro y sigue oliendo a quemado. Uno de los ganaderos de la zona ha perdido incluso 400 ovejas.
Y un apunte más, el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, vuelve por fin a la normalidad después del ciberataque que sufrió hace un mes y que ha mantenido algunos sistemas totalmente paralizados. Como contamos en COPE en su momento, los investigadores han tenido que trabajar utilizando sus ordenadores personales y la red de Internet de sus casas. Tiene más detalles Ana Huertas.
Sus 149 centros, institutos y sedes territoriales han ido gradualmente restableciendo la conectividad. El pasado 18 de julio se activó el protocolo marcado por el Centro de Operaciones de Ciberseguridad y el Centro Criptológico Nacional para evitar que el ataque se extendiera. Desde el CSIC aseguran que su sistema informático tenía copia de seguridad de toda la información de la institución y que no se ha detectado pérdida de datos sensibles o confidenciales. Sus mecanismos de seguridad evitan, de hecho, más de 260.000 intentos de ataque diarios. Otras instituciones internacionales de investigación, como la Sociedad Max Planck en Alemania o la NASA en Estados Unidos, han sufrido también recientemente ciberataques.
Anda que no ha llovido desde 1984, pues según la revista Rolling Stone, esta es la octava mejor canción de pop rock que jamás se haya publicado en español. Escuela de calor, una canción que estuvo incluida en el segundo disco de Radio Futura, en la que los hermanos Auserón quisieron alejarse del punk para hacer algo más funky. Y el resultado fue, pues, lo que todos sabemos, un pedazo de clásico de la música española en los años 80. Escuela de calor, que para el verano que estamos teniendo viene muy al caso, aunque es verdad que vamos a tener precisamente hoy un día un poquito más fresco, especialmente en el norte, aunque también es verdad que en la zona en la que convendría que no hiciera tanto calor, va a seguir haciendo calor, que es en la Comunidad Valenciana, donde estamos pendientes de los incendios y demás cuestiones. 5 años se cumplen hoy de los atentados de Cataluña y una semana del decreto energético. Tenemos muchas mucha tela que cortar en un día como hoy, que es agosto, pero ojo, que lo informativo viene duro. Camino de las 7 de la mañana, aquí en el Gran Cope.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
pequeña, todos los años, mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos, como para que flotara, cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?